Gianni Infantino terminó su excursión por Sudamérica, por territorio enemigo, en su objetivo de el Mundial cada dos años. Intentó convencer, contó lo que puede generar a nivel económico y a nivel de progreso futbolístico su proyecto. Ahora, vamos a analizar qué puede dejar, en qué puede favorecer al fútbol sudamericano, en qué puede favorecer a la región este objetivo tan ambicioso del presidente de la FIFA. Para eso tenemos un invitado de lujo, un hombre de la casa, el ecuatoriano Alex Aguinaga.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
El gran lujo de poder conversar con un hombre que conoce la historia desde adentro y que además lo hizo muy bien y es uno de los grandes referentes en la historia del fútbol sudamericano, como Alex Aguinaga. Alex, vos fuiste de la primera camada de mundialistas ecuatorianos. O sea, vos rompiste la historia, rompiste un maleficio y jugar ese mundial cada cuatro años parecía imposible y se terminó logrando. ¿Cómo ves ahora cuando se habla de Infantino? Anduvo por Ecuador, Infantino. Esto de el mundial cada dos años. ¿Qué postura tenés? ¿Qué visión le ves a todo esto?
¿Qué tal, mi querido Juanjo? Un gusto saludarte. Bueno, sí nos tocó ser parte de un grupo que sí rompimos y doblamos la historia, ¿no? Porque Ecuador no había llegado nunca antes a un mundial, lo hacía por primera ocasión para el 2002 y fue maravilloso, indudablemente. Ahora, sí, bueno, normalmente cuando requieres algún apoyo aparece el presidente de la FIFA en diferentes lugares. Pero donde más le está costando precisamente es en la UEFA, ¿no? Donde se dan cuenta que la carga de partidos va a ser demasiado alta, ya la están sufriendo ahora y lo sufrimos también en Sudamérica. Las últimas triple fecha de eliminatoria fueron desgastantes y regresan a sus equipos realmente agotados, ¿no? Y no es porque el jugador no pueda jugar tres partidos en una semana, sino el nivel de competencia es altísimo, el trabajo mental también que realizas es desgastante y después se nota cuando regresa a tus equipos. Así que yo no estoy de acuerdo en los mundiales cada dos años, porque le quitas el proceso de trabajo de cuatro a todos los técnicos, a los mismos jugadores, a las federaciones. Pero bueno, yo creo que en el fondo, en la parte económica, podría ser redituable, aunque también es como tener la gallina de los huevos de oro y matarla, ¿no? Porque después quieres sacarle más huevos y no tienes que dejarle que madure, que crezca y que llegue en su momento a dar los huevos que te da y no quererle explotar.
Alex, ¿sabes qué? Bueno, yo ayer en Footbox Sudamérica, aquí en este espacio, decía, da la sensación de que se están olvidando del jugador. Y porque es un poco lo que decías vos, se está tensando demasiado la cuerda cada vez más se le exige, cada vez más se le pide al futbolista. Ayer Infantino, un poco en defensa de su postura, decía, Messi viaja 400.000 kilómetros al año, por eso no hay que viajar tan seguido, tienen que hacer eliminatorias de un mes, no como son ahora que se dividen en muchas fechas FIFA. Ahora, a mí me llama mucho la atención, independientemente de la mirada de los dirigentes, que muchas veces priorizan el negocio y no se fijan tanto en los futbolistas, que los jugadores de hoy sean tan tibios y no digan nada. Me parece que en otra época probablemente ustedes hubieran alzado la voz.
No, bueno, ya estaría Chilaver, el Diego, en el caso mío desde Ecuador también, y muchos otros compañeros, nombré tres, pero de esos te puedo decir que realmente ya estuvieran exigiendo explicaciones. A ver, si nos ponemos a ver, están pensando hacer eliminatorias de un mes, correcto. Económicamente, vamos a tocar el punto de las federaciones locales. A mí, en el caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, me gustaría más eliminatorias con ida y vuelta, 18 partidos, que tienes 9 partidos de local, a tener una eliminatoria de tres equipos en la que tienes 2 partidos de local. Vas a ganar menos dinero, que quizás después te puedan reconocer o te puedan decir, es que te voy a ayudar con algunos proyectos de FIFA para que puedas tener, no sé, una casa de la selección como la tenemos en Ecuador, o formativas mucho más respaldadas por dinero de la FIFA, porque en el Mundial van a recibir más dinero. A la larga vas a recibir menos, y si no te das cuenta de eso cuando lo estás negociando, cuando ya arregles y digas, bueno, sí, acepto porque va a venir más dinero de parte de la FIFA, es cuando vas a perder todos los ingresos por televisión, por taquilla y por sponsors.
Sentís que Infantino está pensando mucho justamente en sponsor, en taquilla, en dinero, en agrandar el negocio y no se piensa tanto en el bien del fútbol.
Bueno, es que es parte del negocio, ¿no? El fútbol se convirtió en un negocio y es un negocio redondo. El tema pasa porque las federaciones locales no están mirando el pastel completo, ¿no? Lo miran como que me va a dar una buena tajada. Si yo llego al Mundial, gano 200 millones de dólares. Si no llego, voy a ganar 50 millones de dólares. Pero quizás lo quieren ganar de manera inmediata. De la otra manera, lo podrás ganar en el transcurso de la eliminatoria y cada 4 años. Aquí lo quieren ganar cada 2 años. Y como dices tú, el jugador de fútbol va a ser explotado en el buen sentido de la palabra, porque no va a tener descanso prácticamente. O si va a jugar un mes, van a inventarse otras competencias. Porque la competencia que se hace ahora, la Conference League, la Europa League, la Champions League, la Conca Champions también que se juega acá, la Copa Libertadores, la Sudamericana que vino hace poco a reemplazar a la Merconorte y a la Mercosur, el Mundial de Clubes, todo eso se va a seguir haciendo muchos más torneos para que ingrese más dinero a las arcas de las federaciones y de los clubes, porque los clubes necesitan también dinero. Quizás hablamos de que las federaciones recibirán dinero, y los clubes, ¿cómo van a poder jugar de esa manera? Ese mes no lo tendrán al jugador, pero y bueno, ¿qué beneficio voy a sacar yo? ¿Qué réditos voy a tener? Hay muchos temas que no es tan sencillo, ¿no? En 4 años yo creo que era correcto, vas a tener tiempo para organizar tu Copa América, tu Copa Oro, tu Eurocopa, la Copa Asiática, etcétera, vas a tener tiempo para hacerlo. Pero cuando se va a jugar el Mundial cada 2 años, ¿cuándo pones tu competencia local? ¿Cuándo vas a tener la posibilidad también el jugador de decir, hoy me voy a poder ir a descansar un poco en la playa, tirarme en el agua un ratito, al sol, salir un poco de la competencia? Es muy difícil, es muy complicado, y quizás en este momento lo comparaba con el Super Bowl famoso, ¿no? Que cada año, bueno, es una competencia el Super Bowl, es como un torneo local, no es que tienes que viajar a jugar en Sudamérica, o te vas a Europa, o te vas a Asia, no. Juegas ahí y el Super Bowl está marcado para que cada año se juegue. Es como jugar la final de la Champions, ¿sí? para que sea muy, muy, muy claro.
No parecen competencias comparables, sin dudas, el Super Bowl con un Mundial. ¿Y cómo crees que termina toda esta historia? ¿Logrará Infantino su objetivo o lo van a frenar las confederaciones y los clubes?
Yo creo que más los clubes. Las confederaciones van a estar de acuerdo. Yo creo que los clubes van a ser los que tengan que levantar la voz, y la FIFPro, los jugadores, a ver si les gusta o no les gusta, porque ya levantaron la voz. Ojo, la FIFPro ya empezó a decir que no le parece correcto meter más competencia o sea tan corta entre una y otra. Entonces yo la veo muy complicada de parte de los clubes y de parte de los jugadores. Pero bueno, no nos olvidemos cuál es la última rueda de este camión.
Ahora, Infantino, dentro de su defensa para el proyecto, dice: hay que achicar la brecha entre Europa y el resto. Europa viene ganando los mundiales. De esta manera, con más competencia y más posibilidades económicas, porque dice que va a hacer crecer el negocio y por lo tanto las federaciones de los países más pobres, llámese rápidamente nuestro continente, dice que van a poder achicar la brecha con Europa. ¿Crees que eso puede ser una consecuencia del Mundial cada 2 años? ¿O en realidad vos, como exfutbolista y como hombre que la sabe desde adentro de la cancha, sentís que no pasa por ahí la solución?
No. No conoce quizá la realidad del mundo en Sudamérica, en Latinoamérica. La pobreza no viene o no va de la mano con el fútbol. El fútbol es indudablemente un espacio pequeñito en el desarrollo de los pueblos, que ayuda muchísimo, sin lugar a dudas, a que muchos jugadores que salen de la pobreza gracias al fútbol, el jugador y su familia más cercana, y alrededor quizás algunas otras personas. Pero el fútbol no va a sacar de pobres a países que vienen trabajando políticas que les cuesta mucho trabajo, valga la redundancia, ganar algún dinero extra para la gente, y el rango de pobreza es muy alto. No puedes comparar lo que sucede en Europa con lo que sucede en Latinoamérica o en África, donde realmente hay pobreza extrema en muchas zonas, en muchos lugares, Y eso no se radica jugando el Mundial cada dos años. O sea, yo no veo una situación en realidad de crecimiento social en base o alrededor del fútbol, en este caso.
A ver, Infantino la cuenta que hace es, en 90 años, desde el primer Mundial en 1930 en Uruguay hasta ahora, han pasado 91 años y 78 países han disputado los Mundiales. Hace un rato hablábamos y recordábamos aquella gran conquista del fútbol ecuatoriano, vos como protagonista, como gran referente, el 10 del equipo, llegando con Bolillo Gómez como entrenador a aquel Mundial del 2002. Ahora, dice, todavía hay 133 países que nunca han disputado un Mundial. E Infantino quiere, por dos caminos, agrandar el negocio, evidentemente, que la gente en esos 133 países viva directamente lo que es participar de un Mundial. Una ya está hecha, que es el Mundial a partir del 2026. Lo vas a tener en México, lo vas a tener en Estados Unidos. 48, ¿verdad? De 48 selecciones. De ahí me surgen dos preguntas. ¿Qué te parece el Mundial con 48 selecciones, después, y si encima después es cada dos años mucho más, o sea, se populariza mucho más, le quita ese sabor especial, casi romántico o aspiracional de decir, quiero ir a un Mundial, porque vos has vivido gran parte de tu vida con esa aspiración incumplida de ir a un Mundial y pudiste lograrlo porque era algo que costaba un montón conquistarlo? Digo, ¿le quita un poco esa aspiración y ese costado tan, si se quiere, de epopeya que hoy por hoy tiene clasificar un Mundial?
Y lo que pasa es que si te vas al tema de la naturaleza es antinatura, ¿no? Porque si a una mariposa le cortas el capullo para que pueda tener más libertad para salir, las alas no se desarrollan y no va a poder volar, iba a morir. Lo mismo pasa con esto. Si tú les das demasiada entrada, que ojo, los mundiales han ido aumentando de selecciones. Ya me tocó jugar con 24, ahora con 32 y viene 48. O sea, se ha ido aumentando. No es que el mundial se jugó a sí mismo desde que arrancó en el 30, ¿no? Donde hubo, creo que 16 selecciones. Entonces, no es malo ir un poquito ampliando el espectro de equipos que vayan. Pero ya después ya no va a haber eliminatorias, se juega el Mundial directo en 378 países. Y va a decir, bueno, vamos a jugar todos el Mundial, lo hacemos por zonas. Pero, y hacemos la final en Francia, los últimos 6 equipos o 4 equipos que hayan llegado de las diferentes confederaciones. O sea, se transforma en algo absurdo cuando un Mundial precisamente empieza en la eliminatoria. El Mundial es la parte final, pero la eliminatoria, desde jugar tu partido, la emoción, por ejemplo, yo no le puedo quitar la emoción de la gente de Andorra cuando va a jugar un partido contra Alemania y tiene la ilusión de ganar el partido porque quiere llegar a un Mundial y capaz que en su mente dice, ¿sabes qué? Es que me tocan monstruos. ¿Pero qué quieres? Eliminarte con los más flojos para que puedas llegar a un Mundial y hacer el ridículo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que van a llegar los más fuertes. Eso es parte y ley natural de sobrevivencia, ¿no? El más fuerte sobrevive. Bueno, es lo mismo en el fútbol. Si tú le cortas el capullo, va a salir débil y va a ser unos mundiales horribles. Y bueno, este del 48 equipos, con equipos que la primera rueda va a ser equipos muy fuertes contra equipos muy débiles, pues se va a notar la diferencia. No es lo mismo y no creo yo que sería lo correcto. Ya con 32 es una, ya se ven partidos muy flojos. Es como un partido, como un torneo local, que de repente los que están los más flojos del torneo, si se juega con muchos equipos, pues termina por generar más bien una mediocridad en este deporte. Y bueno, acá en México lo vivimos. Califican 12 a una liguilla, que antes eran 8. Entonces, conforme más aumentas la posibilidad de que lleguen, llega más mediocre, sea más mediocre el torneo. Y ojo, los equipos no es que sean mediocres, sino que se conforman con llegar entre los 12, ya no les preocupa tanto.
Claro. Bueno, esta charla con Alex Aguinaga, la verdad es que a uno le dan ganas de quedarse contigo charlando de fútbol para aprender mucho, Alex. ¿Cómo lo ves a Ecuador? Está tercera. En la eliminatoria pudo acomodarse, parecía en un momento que inclusive si perdía en Barranquilla podía quedar mucho más complicada, pero no le fue mal en la última triple fecha, ¿no?
Bueno, le fue mal a mi punto de vista porque no gana en Venezuela, sí, que es donde tenía que ganar.
Es verdad,
regalamos,
es verdad,
puntos
y pierde contra el último
equipo. Perdiste contra Perú de local, cedí este punto frente a Chile. Y Ecuador, si pierde esos puntos de local, tiene que ir a recuperarlos afuera. Y Venezuela era el proyecto. Ya lo hice, se cumplió en Bolivia, que era otra de las selecciones que tienes que ganar de visitante. En Venezuela cometes algunos errores desde la dirección técnica y luego dentro del campo. Que te
poner al arquero suplente o un arquero tan joven.
El tercer arquero lo pone. Yo sí creo que fue un error. Lo dije antes del partido. No es que lo diga ahora con el periódico de lunes. Lo comentamos en los programas que tenemos. Que no podría ser, no debería ser eso. Darle esa responsabilidad a un joven. Dale el crecimiento. Ya le diste la oportunidad de debutar frente a Bolivia. Dale su momento también cuando sea otro partido, quizás en amistosos, para que vaya mejorando. Y en su momento, él va a ser el arquero de la selección mayor. Peleará con José Gabriel Ceballos, peleará quizás con Silva y quizás algún otro arquero más de los jóvenes, pero no le puedes exponer de esa manera. Y lo que pasó luego en Barranquilla, que se fajó el equipo. No me gustó mucho el partido porque fue bastante malo de lado y lado a Colombia, creo que jugando pésimo partido. Pero después tuvimos la suerte de tener en Dida Domínguez, precisamente el arquero que tenía que estar frente a Venezuela, nuestra mejor carta. Y estamos en tercer lugar porque ha sido una eliminatoria, no sé si decir pareja, irregular, mediocre. Cualquiera de las tres palabras podría quedar, cualquiera de los adjetivos, dependiendo la vista de cada uno. Pero está todo demasiado cerrado. No puedes pensar en que el siguiente partido lo puedes regalar. Vamos a jugar contra Venezuela local, pero después visitamos a Chile, y Chile ya se metió en pelea, ya está en carrera. Y luego Uruguay está pegado, Colombia está un punto igual. Es complicadísimo, así que un parpadeo te puede dejar fuera. Tenemos tres partidos más de local, pero jugamos contra Brasil y Argentina, de esos tres. Entonces, Ecuador no la tiene sencillo. Queremos, y quiero yo, que esté la selección mundial, porque es... Ahora sí que es negocio para todos. Que la selección esté en un mundial es negocio para todos, porque de repente la gente dice, es que eres contra la selección. No, tengo que alertar las situaciones que se están dando porque no quiero quedarme fuera de un mundial. Y a veces la gente ve por el otro lado, es que está dolido porque no lo llamaron a la selección. Es que está dolido porque tiene problemas con tal o cual persona. No, hay que ver más allá de las narices, ¿no? Lo que conviene es que la selección esté en el mundial. Después, quien juegue, quien alinee, quien esté en la dirección técnica o quien sea presidente de la federación, no me importa, porque a la larga es negocio para todos.
Claro. El analista honrado, como lo sos, Alex, tiene que marcar lo que ve, sin dudas. Guste o no guste la opinión de cada uno. Así que te felicito por esa visión crítica que tenés de la actualidad de la selección de tu país. Abrazo grande, Alex.
Un abrazo, mi querido Juanjo. Éxitos.
Y gracias por estar aquí en Footbox Sudamérica. Nos encontramos, por supuesto, en la jornada de mañana. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.